Fuga de tortugas. Un circo con enanos que no paran de crecer.
Recibimos un mensaje recién de Graciela Salagardoy que tiene que ver con la columna que acabamos de compartir de Marisol Darreche, La historia a través del espejo. Dice Graciela, se desmanteló también en los 90 el programa, no sé si en los 90 o ahora porque no lo puntualiza, pero textualmente dice así el mensaje de Graciela. Se desmanteló también el programa de pensamiento pedagógico latinoamericano del Ministerio de Educación de la Nación de la gestión anterior, puesto en práctica conjuntamente con la CETERA, nuestra organización sindical madre e histórica referente de luchas pedagógicas desde los años 70. Lo indico por cómo empezaste tu columna de hoy, le comenta a Marisol Darreche, respecto al latinoamericanismo. Y gracias otra vez por tu claridad conceptual y política, le dice Graciela Salagardoy Sandoval Sarandón a Marisol Darreche. Bueno, gracias, Gra. Marcos, ¿cómo va? Buen día.
¿Todo bien? Buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
No, gracias por venir.
Estábamos en deuda la semana pasada, me había comprometido y la verdad cuestiones de actividad institucional nos habían impedido por estar presentes.
Bien, estuviste hasta hace poco una vez más reemplazando a Balibuca como intendente. Y una de las preguntas que ya están dando vueltas, si bien hay algo de tiempo para eso, pero las proyecciones ya están en el aire, tienen que ver con la sucesión de Eduardo Buca, y en ese sentido tu nombre siempre aparece a la cabeza de la lista, una lista que incluye otros nombres que podrían suceder a Buca como intendente. Vos lo has reemplazado varias veces ya, varios veranos, dado que por haber encabezado la lista de concejales en el 2015 estás obligado a ello. ¿Pero soñás con un periodo propio? ¿Te gusta la idea? ¿Te gustaría ser intendente de Bolívar?
Mira, Chino, la verdad que uno justamente en el rol y la responsabilidad que asume en estas circunstancias, circunstancialmente uno ocupó en la lista que le dio un periodo más a nuestro intendente municipal Eduardo Buca en el 2015, un periodo por 4 años más. El primer lugar de la lista, circunstancialmente lo digo porque realmente siento un profundo criterio en cuanto a la construcción política de grupo y de trabajo de equipo. Y en ese sentido, como bien lo decías vos, somos muchos los hombres y mujeres que estamos decididos a trabajar fuerte por la problemática de los bolivarenses. Y como anteriormente te contaba, cuando estuvimos días anteriores, uno cuando entiende el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, no se habla nunca de nombres, sino que se habla de el convencimiento para seguir adelante la transformación de Bolívar, que es por lo que todos trabajamos.
O sea que si el proyecto, por así decir, demanda que seas el candidato intendente, lo serías, sin ningún tipo de reparo. Porque una cosa es ser concejal, otra cosa es ser intendente. Uno no ha sido ninguna de las dos cosas, pero es obvio que es así.
No, mira, a ver, en realidad uno en esto tiene que ser sumamente responsable y respetuoso. Primero, estamos en un año que todavía falta mucho para definiciones políticas, falta mucho para definiciones de candidatos y de candidaturas. Sin duda que es el año 2017, un año donde se renuevan concejales en el orden local, legisladores provinciales y legisladores nacionales. Y en ese sentido, como siempre lo hemos hecho, vamos a estar trabajando fuertemente por las candidaturas, que así lo decía el peronismo, el justicialismo, trabajando por este reordenamiento. Y en el orden local, por supuesto, también dándole como oferta electoral a la comunidad de Bolívar los mejores candidatos de nuestro grupo político para seguir consolidando el crecimiento de Bolívar. Y en eso uno es parte del grupo, como es parte Luis María Mariano, actual presidente del Consejo Deliberante, como es parte Marcos Biorlegui, presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, como hay hombres y mujeres que también tienen vocación y ganas de constituirse en tener roles representativos. Fundamentalmente son el grupo el que definirá la continuidad de nuestro en supuesto sí. Una, si se da una situación de esas características, de quienes darán la continuidad del proyecto que encabeza nuestro conductor, que es Bali.
Porque tampoco está descartado que Bali Buca vaya por un tercer periodo. La verdad que son pocos los que se imaginan que eso vaya a suceder de esta forma, pero tampoco se lo puede descartar.
Exacto, convengamos que en la última reforma de la ley, en lo que refiere a candidaturas, en el caso puntual de Bali, le permite en el 2019 nuevamente ser candidato a intendente.
Bien, otra cuestión que está dando vueltas en el debate, sobre todo de la gente que ama la política y que no se come el sapo de que son todos iguales o que la política es mala, y todas estas cuestiones que algunos contribuyen a instalar, que es cómo va a jugar políticamente Bali en lo que viene. Hubo hasta rumores de que se iba al PRO. Están los que se manifiestan muy molestos porque lo ven en una postura a su gusto muy laxa con Cambiemos, lo querrían ver con definiciones ideológicas fuertes o con definiciones que lo pusieran dentro del kirchnerismo y no le escuchan nada en ese sentido y se enojan mucho y lo cuestionan, digamos. ¿Cuál es la postura de ustedes? O tuya, te pregunto a vos.
En primer lugar, lo que refiere a este reordenamiento del justicialismo, del peronismo, del kirchnerismo, nosotros entendemos que primero tenemos que hacer el balance de lo sucedido. El
balance de lo sucedido, es autocrítica. Léase autocrítica.
La autocrítica, tal cual. Y la autocrítica es sumamente necesaria hacerla para poder brindarle a la sociedad nuevamente el peronismo que se dirige al trabajador, al jubilado, a la masa que realmente moviliza la economía de nuestro país, al empresariado, al industrial, una oferta electoral que lo acerque.
Esa autocrítica está pendiente.
Nosotros la hemos hecho. Concretamente la hemos hecho. Por eso.
Cuando decís nosotros, decís.
Nosotros el espacio, justamente porque nosotros siempre estuvimos con una postura superadora sobre ciertos actores que fueron candidatos chinos. La verdad que nosotros, cuando se fueron dando, llegados los momentos de definiciones políticas, estuvimos mirando que la mejor opción, sin detrimento de los candidatos que llevó el justicialismo, no fueran buenos, simplemente que considerábamos que tenían mejores condiciones otros candidatos. Y así fue como estuvimos en su momento en la interna con Julián Domínguez y otros dirigentes.
O sea, por ejemplo, para ponerle nombre al asunto, Randazzo te parecía que era menos mejor candidato que Scioli.
No, en el orden nacional, la realidad es que se dieron las situaciones de esta manera. Lo que nosotros considerábamos que era muy oportuno que hubiera sucedido un apaso entre distintos candidatos y que de esa manera saliera el mejor candidato. No sucedió en el orden nacional, sucedió en el orden provincial. Nosotros en el orden provincial trabajamos junto de la mano de Julián Domínguez. Julián no llegó, ganó Aníbal y, como orgánico que es el partido y el grupo, se trabajó en ese sentido. La verdad que hemos perdido, el análisis de perder lo tenemos que hacer.
Está pendiente, ¿crees vos?
Yo creo que el partido en su totalidad, el proyecto político que se le tiene que ofrecer a la gente tiene que ser totalmente renovado en cuanto a dirigencia, en cuanto a candidatos, y por eso es que justamente Bali forma parte de un grupo que son los intendentes de la Esmeralda, que son un grupo de intendentes jóvenes, con gestión, con capacidad de acercarse a la sociedad y sobre todas las cosas revalorizando y poniendo algo y pudiendo mirar a la sociedad de frente, que es con la palabra de la política como herramienta de transformación. Cuando digo estos términos, lo digo porque realmente uno ha podido construir a lo largo de estos dos periodos que lleva adelante Bali, ha podido construir esa confianza con el vecino, no solamente el vecino de Bolívar, el vecino de otras localidades vez que ya lo ve a Vali como un intendente preocupado y ocupado por las problemáticas de la ciudad y gestionando, más allá de las coyunturas, en el orden provincial con una gobernadora de otro tinte político, en el orden nacional con un gobierno de otro tinte político. La responsabilidad, no hay que confundir la responsabilidad institucional con lo partidario, de ninguna manera, porque si no estaríamos confundiendo las cosas. Entonces, que Vali hoy tenga un diálogo a los fines de conseguir distintas líneas de financiamientos, obras, programas para que mejoren la calidad de vida de los vecinos de Bolívar, bienvenido. Lo que no significa que vamos a tomar por esa actitud otra decisión política en ese sentido.
¿Qué pensás del kirchnerismo y de la figura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿La renovación de la que hablas debería excluirla o ella podría ser la candidata nuevamente en el 2019? Porque muchos la ven como la única figura en condiciones de encabezar el colectivo, llamémosle peronista, con todo lo que eso implica.
Realmente la figura de Cristina es la figura más fuerte y más representativa, eso no se puede negar en lo más mínimo, lo que la consideramos justamente a una Cristina dentro del justicialismo, dentro del peronismo, con un rol importante, como así también otros actores, gobernadores y muchos de los intendentes que hacen día a día el esfuerzo por llevar adelante una agenda que acerque al peronismo con la agenda de la realidad del vecino. Yo creo, entre algunas de las autocríticas, que el peronismo se desconectó de la agenda real, por eso sucedió lo que sucedió y fue la derrota. Entonces creo que la agenda nuevamente hay que volverla a retomar sobre aquellos actores que están en el territorio codo a codo con el vecino, con la preocupación del industrial, de la pyme. ¿Qué está pasando hoy? Esta semana tuve una reunión con la gente del calzado. Gente del calzado atraviesa una preocupación muy importante por la avalancha de importaciones. Una reducción del 50% en la producción ha sucedido en este sentido, producto de los ingresos de las importaciones. En consecuencia, reducción de la mano de obra, que eso significa despido.
Desocupación, claro.
Exacto. ¿Cómo finaliza? Aumentando el índice de desocupación. En las localidades chicas tenemos que hacer mucho esfuerzo por lograr que estas pequeñas empresas, pymes, se consoliden y mantengan mínimamente los puestos de trabajo, porque es fundamental para la economía. Una pyme en funcionamiento, hoy el 60% a nivel nacional de la mano de obra la generan las pymes. Entonces, no vamos en defensa justamente de intereses que no tengan que ver justamente con el trabajo, que tengan que ver con el poder adquisitivo, que tengan que ver con las economías. Es muy, muy preocupante para las localidades del interior que esto suceda.
¿Qué pensás de la marcha del gobierno de Cambiemos a un año y unos meses de gestión?
Realmente, como todo gobierno, yo creo que ha tenido cosas positivas y cosas negativas.
¿Ha habido algo positivo?
El reordenamiento del INDEC ha sido, creo que un país sin estadísticas no puede planificar, no puede tener un destino concreto y ser viable a un futuro, sobre todo en las áreas sensibles, salud, pobreza, educación. Entonces creo que el ordenamiento del INDEC ha sido muy favorable. Pero por otro lado también me preocupa cómo es INDEC hoy tabula lamentablemente datos duros de la economía, que son los que nos preocupan a nosotros. Atendiendo, por ejemplo, uno no tiene más que ver a través del INDEC cómo mes a mes se incrementan los porcentuales de materia de bienes de consumo importados, que eso es lo preocupante. Digo, un bien de consumo importado viene en detrimento del trabajo argentino. Nos preocupa qué está pasando en la actualidad. Por ejemplo, minutos antes hablaba con la secretaria de Salud, Mari Joffre, lo que se está dando un recorte presupuestario en el programa Remediar. El programa Remediar es salud para nuestros vecinos. Y en ese sentido, los municipios terminan siendo rueda de auxilio de políticas erráticas que lleva adelante el gobierno nacional. Entonces, son cuestiones que el gobierno tiene que ir dimensionando. Se le propuso un cambio a la sociedad lo apoyó, y lamentablemente en muchas áreas sensibles de la sociedad se han hecho cambios abruptos que lamentablemente van en detrimento de la calidad de vida de los vecinos.
Volvamos a lo local. El tema servicios es una deuda, me decías el otro día, ¿no? Hay muchos que señalan que no es buena la prestación de servicios de esta gestión.
La verdad que en ese aspecto tenemos que que visualizar cómo Bolívar ha crecido, cómo Bolívar ha tomado nuevos senderos de urbanización de sectores que lamentablemente eran baldíos, eran zonas totalmente olvidadas, loteos fiscales que se transformaron hoy en complejos habitacionales como es Los Zorzales, como es Procrear, y que eso lógicamente demanda la atención en lo que refiere al servicio. La realidad es que Servicios en transcurso de este año va a llevar adelante una revalorización en sobre todo en lo que refiere al equipamiento.
Va a haber un anuncio pronto, ¿no?
Concretamente
han comprado equipamiento.
Un anuncio importante en ese aspecto, a los fines de dotar del mejor equipamiento para hacer de este servicio lo que el vecino de Bolívar se merece, lógicamente. Bolívar es una ciudad que el vecino está acostumbrado a tener la ciudad limpia, ordenada, y nosotros desde el Estado Municipal tenemos que articular con todos los medios para llegar. También hay conductas que el vecino tiene que ir modificando.
El tema de la basura, por ejemplo.
El tema de la basura. La basura tiene días, tiene horarios, tiene lugares específicos. Hoy contamos con una planta de tratamiento de residuos domiciliarios que es modelo en toda la región. Esa planta nos ha permitido a los bolivarenses tratar el 100% de los residuos que generamos a diarios en los domicilios, no solamente de Bolívar, sino de Utampillete y Pirovano. También ha trasladado una mejora a lo que era el basural a cielo abierto, reconvirtiéndolo en un relleno sanitario. Eso también pone y mejora la zona donde está emplazada la planta de tratamiento de residuos, que tiene un impacto directo sobre la salud de aquellos vecinos que viven lindante a la planta de tratamiento. Digo, esto también es parte de una cultura y una educación que tenemos que promover y difundir todos los días.
Bien, tenemos un mensaje aquí de Graciela Salagardoy que pregunta quiénes hacen el balance del estado político en que estamos hoy. ¿Quién es nosotros? ¿El grupo de funcionarios actuales solamente? ¿La militancia no? ¿Los afiliados al PJ no? ¿Los ciudadanos actuantes en todas las instituciones bolivarenses no? Pregunta Graciela. Y agrego algo, me permito agregar algo que tiene que ver, por supuesto, y que también viene señalando un sector de la militancia al peronismo, sector que luego adhirió al kirchnerismo, pero que era peronista desde antes, que es una gran autocrítica del peronismo a nivel local, que en realidad el entonces diputado Lasso, que fue el hombre fuerte del peronismo local durante muchísimos años, amagó bastante con convocar a una asamblea. En ese momento se hablaba de asamblea, fines de los 90, 98, 99, 2000, 2001. Se hablaba en forma permanente, o no sé si en forma permanente, pero se hablaba de una asamblea abierta para que los militantes y los simpatizantes peronistas les dijeran a los dirigentes lo que pensaban, ¿no? Hasta se hablaba de que eso se iba a hacer en la Fundación Futuro o en el Partido Justicialista. Nunca se hizo eso, ¿no? Y me parece que esto que agrego tiene relación con la pregunta que formula en nuestro Face Graciela Salagardoy.
En realidad es lo que todos proclamamos desde lo que refiere a la coyuntura particular que vive el país. En ese sentido comparto plenamente, la autocrítica tiene que ser absolutamente de todos los sectores, y no solamente del peronismo, sino aquellos sectores que también durante mucho tiempo acompañaron políticas acertadas del gobierno de Cristina, del gobierno de Néstor, y que por distintos motivos se vieron y fueron alejando del modelo del proyecto que se llevaba adelante. Yo creo que sobre eso hay que trabajar también y tener una amplia apertura para que nuevamente el peronismo, el justicialismo, vuelva a ser una oferta electoral que realmente represente a los sectores que todos los días proclamamos por ello, el sector de la producción, a los sectores de los trabajadores, a los docentes, lo que está pasando con los docentes. O sea, en ese aspecto, la verdad que es una postura firme la que ha tomado hoy por hoy el justicialismo, en adherir, en apoyar a la marcha que tiene la semana que viene, pero apoyar en el sentido que se entienda bien, en el sentido de un reclamo legítimo como es el del trabajador, en un sentido legítimo como es el que nuestros queridos docentes tengan el salario digno. Hoy se les está haciendo una oferta a los docentes de 9.000 pesos cuando salario de la pobreza fijado por el INDEC es de 14.000 pesos, o sea, la línea del corte, quien gana menos de 14.000 pesos es pobre. Entonces digo, el peronismo tiene que estar siempre de la mano, históricamente estuvo con esos sectores y tiene que seguir estando, como si también mencionaba anteriormente, con los sectores de la producción, que son los que motorizan y movilizan el 60% de la mano de obra de nuestro país.
Hablando de la producción, no quiero terminar la nota sin preguntarte por la que quizás sea la obra más importante que se anotará a la gestión Buca, al menos en los primeros 8 años de gestión en la municipalidad, que es la línea de 132 kV, que está, luego de una interrupción de algunos meses, en plena marcha, en plena construcción, y que va a solucionar en principio el problema del muy mal servicio o flojo servicio de energía eléctrica que tenemos en Bolívar y que se hace más agudo en verano, pero que traerá otras ventajas, tal vez más importantes, que tiene que ver con la producción y demás. ¿Cuándo va a estar lista la obra? ¿Se puede confiar en que se hará realidad?
Justamente para esto se ha trabajado muchísimo, se ha hecho mucho esfuerzo. Nuestro intendente, realmente desde el primer momento del 10 de diciembre del 2011, que trabajó por resolver dos pilares fundamentales que tienen que ser para el desarrollo de cualquier localidad del interior, como es la energía. Cuando hablamos de energía, hablamos de gas, que se hizo la ampliación del gasoducto, y por supuesto energía eléctrica, que es la línea 132, que definitivamente nos va a proveer a los bolivarenses de energía por los próximos 50 o 60 años, en calidad y en cantidad de energía. Esta línea, que es una línea 132 de doble terna, va a garantizar un suministro sumamente eficiente. Obviamente que va acompañado con una subestación, obviamente que va acompañado con una red de distribución local que hace aún mucho más eficiente el llegado de esta energía. La verdad que, vos, como bien lo decías, José, es la línea que más importante, consideramos, no solamente por los montos que se han asignado, que se lograron gestionar, que han llegado, sino también por la envergadura y por donde nos va a posicionar a los bolivarenses como oferta en materia energética dentro del interior de la provincia de Buenos Aires, para trabajar definitivamente por la transformación de las materias primas que nosotros actualmente producimos, transformarlas, darle valor agregado y volver a ver que los camiones de Bolívar se vayan con ya productos y no materias primas. Ese es el sueño por el cual trabajamos. De la mano de eso viene el fortalecimiento del parque industrial con una línea de 33. Imaginémonos que en la actualidad a Bolívar lo alimentan dos líneas de 33. Una sola de 33 va a alimentar al parque industrial, dotándola de enormes posibilidades de consumo energético. El parque logístico, la playa de camiones, tienen que ver con un Bolívar que empieza a tener un ordenamiento urbano y que se empieza a perfilar definitivamente a constituirse como ciudad. Esto tiene que ir de la mano con lo que hoy estamos trabajando en materia de educación. Educación desde el primero inicial, como es el jardín maternal, el jardín de infantes, la universidad, y seguir fortaleciendo la universidad con más alternativas de carrera que permitan a muchos bolivarenses, no solamente el arraigo, sino la oferta educativa, para que se inserten el día de mañana en ser nuevos emprendedores, nuevos creadores de pymes y de empresas para Bolívar.
Bien, agrego algo y te pido que seas breve porque no tenemos más tiempo. Nuevamente Graciela Salagardoy se comunica a colación de su mensaje anterior y te pregunta para cuándo se va a hacer esa amplia convocatoria a nivel local. ¿No hay fecha aún?
Estamos todos los días conversando con los vecinos, conversando con los militantes, conversando con los distintos dirigentes. Estamos realmente convencidos que de la mano de lo que expresa Graciela tiene que venir el trabajo para constituirnos en una oferta electoral al peronismo, al justicialismo, y aquellos espacios que, vuelvo a reiterar, tienen que volver a ser convocados, espacios independientes, espacios de distintos orígenes como el socialismo y demás, a ser parte de una gran convocatoria para que definitivamente el peronismo, que es la fuerza que ha llevado grandes transformaciones en nuestro país, vuelva a tener la capacidad de conducirlo.
Marcos, gracias y hasta la próxima.
No, muchas gracias a vos, José, a Jorge, a todo el equipo de trabajo.
¿A Jorge también?
A Jorge también, por supuesto. Bien. Por darnos la oportunidad de estar hoy presentes
nos
acá
vemos.
Y un saludo a toda la comunidad de Bolívar.
Dale, nos vemos en cualquier momento.
Gracias.
Marcos Pizano pasó por Fuga, él es concejal del oficialismo.
¿Qué me miras si no te debo nada?
And shut up!
Quédate. Después de la tanda, seguimos remando el Titanic con dos tortugas.